Y lo dicho, normalmente el catedrático de microbiología y director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra viene aquí a presentar la sección Microbios desde el Museo. En esta ocasión es la sección la que se ha acercado al museo. Esta semana, micrófono en mano, nos dábamos un paseo por allí para conocer sus dominios. Relájense, cierren los ojos y entren conmigo al hexágono, al hall del edificio de ciencias de la Universidad de Navarra en Pamplona.
Microbios desde el museo.
Bueno, pues esto es el hexágono, aquí está la gente saliendo de clase y aquí está Nacho. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
O sea, aquí es donde trabajas. Bueno, aquí exactamente, en el hall no.
En el hall no, pero sí, en el edificio de ciencias de la Universidad de Navarra. Sí.
Con todo este ambientillo, mira, lo que vamos a hacer es, si te parece, vamos a enseñar a la gente dónde está en vuestra exposición, dónde trabajáis, dónde se investiga. Tú nos lo vas explicando un poquito, ¿de acuerdo?
Muy bien, muy
pues
bien.
Vamos a ir subiendo las escaleras, pero cuéntame primero, ¿cuál es el origen del museo, de todo lo que vamos a ver?
Sí. Pues mira, ¿vamos por ahí?
Sí, vamos por ahí.
Vale. Pues mira, esto realmente la historia comienza... la historia comienza en el año 95. Esto es el Colegio de Lecaroz, que algunos conocerán de Navarra, que el colegio decide, los capuchinos deciden dejar el colegio, y en aquella época firman un convenio con el gobierno de Navarra y ceden las instalaciones al gobierno de Navarra. El Colegio Lecaroz tenía un museo de ciencias naturales muy curioso, y el gobierno de Navarra no le interesaba, y entonces lo cedió a la Universidad de Navarra con el compromiso de exponerlo, y es lo que tenemos expuesto, casi todo lo que tenemos expuesto en las vitrinas del hexágono, edificio hexágono, ¿no?
Es... Que, no lo ha notado, lo que está muy buena forma, Nacho, ya vamos por el
tercer piso,
con la lengua afuera.
Sí. Y bueno, en el edificio en el que, como también quizás se ha oído, pues hay clases, alumnos y movimiento, ¿no?
Cuéntanos, a raíz de estas donaciones, ¿cómo se van poniendo en vitrinas? Haznos de ojos, ¿qué organización tienen?
Bueno, aquí se ha organizado por pisos. En cada piso se han ido colocando los distintos grupos animales. Tenemos en la parte de arriba, en el quinto, estamos viendo sobre todo mamíferos. Algunos mamíferos, tenemos unas vitrinas, por ejemplo, vamos a subir por aquí.
De taxidermia, ¿no?
Sí.
Estos son las donaciones.
Todos estos son las donaciones, ¿no? A mí me gusta llamarles animales naturalizados, no disecados, ¿vale? Porque en el fondo lo que queremos es mostrar la naturaleza, ¿no? Es uno de los motivos de nuestro museo, es poner en valor la ciencia al servicio de la naturaleza del ser humano, ¿no? Aquí en la quinta planta, aparte de algunos fósiles, porque en la colección de Caroz había también minerales y fósiles que podemos ver, fósiles pues desde peces fosilizados, los famosos trilobites y amonites que todos hemos estudiado de pequeños, ¿verdad? Y algunas piezas un poquito más grandes, ¿no? Pues tenemos...
me imagino que para la gente que venga a visitar colegios, sí, estos son como los del Aro, ¿en qué se fijan?
Sí, bueno, el lobo este es famoso, ¿no? Porque mucha gente viene aquí a ver el lobo, que probablemente sea uno de los últimos lobos que se cazaron en Navarra, ¿no?
Es cazado de Navarra,
¿no? Y luego en algunas vitrinas tenemos también aves, buitres, águilas, que son muy, muy espectaculares, ¿no?
Qué barbaridad, sí. ¿Qué envergadura puede tener ese buitre?
Pues yo creo que llega más de... un par de metros de buitre, ¿no? Sí, y esto, bueno, pues son buitres, son cigüeñas, búhos, lechuzas. También tenemos, porque interesa muchas veces comparar el animal con su pieza ósea, tenemos esqueletos de algunas aves, comparando cómo es el ave natural lo que es el esqueleto. Algunas otras piezas tienen que ver, porque en el Colegio Lecaroz algunas de las piezas son de hace más de 100 años, ¿no? Y además de todo el mundo, algunas son muy exóticas, hay animales de Australia, hay algunas serpientes africanas. Una muy curiosa es la de las teratologías que tenemos allí. Teratologías son las malformaciones, ¿no? Formaciones, y son animales que nacen con malformaciones y que, bueno, pues es una curiosidad, ¿no? Tenemos, pues, por ejemplo, un ternero con dos cabezas, que es una cosa como muy curiosa, ¿no? Y esto, hay una historia que nos contaron hace poco. Apareció una persona mayor de aquí de Navarra, entró al edificio preguntando por el ternero de dos cabezas, ¿no? Porque él sabía que la colección Lecaros estaba aquí en la universidad, y él recordaba de cuando él era muy pequeño, que estudió en el colegio Lecaros, como premio iban a ver el Museo de Ciencias Naturales del colegio. Y bueno, pues recordaba de pequeño estas piezas tan curiosas y le hacía mucha ilusión volver a verlas, ¿no?
Dos colas, un pato de tres patas, de las vitrinas están recogidos esta exposición en vitrinas a lo largo de las plantas rodeando el patio central. No vamos a hablar del proyecto que me has dicho que tenéis, pero son muy bonitas, parece, lo comentábamos antes, parte del siglo XIX de Darwin, de estudio naturalista de la sociedad británica.
Son vitrinas. Sí, dan ese aspecto así de siglo XIX, ¿no?
Igual científicamente no es lo mejor, para un proyecto expositivo global.
Sí, quizá desde el punto de vista didáctico, pues el proyecto es hacer vitrinas mucho más didácticas, más interactivas, más siglo XXI, ¿no? El Museo de Ciencias del siglo XXI. Pero no cabe duda que esto también tiene su cierto sabor, su historia y su atractivo. Mira, esta que te estoy enseñando ahora son las cajas didácticas de Lecaros, que es, son las cajas didácticas de hace 100 años. Hace 100 años obviamente no tenían el PowerPoint, ¿no? Sí. Entonces organizaban la docencia en unas cajas donde incluían una serie de material, pues para explicar cosas muy curiosas, ¿no? Pues mariposa de la seda, o tenemos aquí semillas y la vid, y entonces te van contando cositas sobre la naturaleza en unas cajas de hace más de 100 años, que son realmente, a mí me parece muy, muy, es una de mis piezas favoritas.
Hay algunas vitrinas que guardan, por ejemplo, los ejemplares naturalizados, o a los otros que son delicados, que se pueden deteriorar. ¿Cómo se conserva todo esto? ¿Qué personal se dedica a ello? ¿Cómo lo hace?
Hay varios técnicos del departamento, técnicos del museo, que se dedican no solo a la clasificación y al ordenamiento, ¿verdad?, de las piezas, sino también a su conservación. Son piezas que muchas veces son delicadas, ¿no? Hay tres factores que influyen mucho en este tipo de piezas, que son la luz, no les tiene que dar la luz ultravioleta, la humedad y luego la presencia de pequeños insectos que puedan deteriorar las piezas, ¿no? Por eso, las vitrinas son revisadas según un protocolo cada cierto tiempo por técnicos del museo, donde van vigilando que efectivamente no haya ningún tipo de deterioro, ¿no?
Estabas hablando de las donaciones, hay algo que creo que es muy bonito que lo expliques, los propios cuadernos de campo de la gente que recogía diversos ejemplares y que los donan junto a los ejemplares.
Sí, mira, si te parece vamos a ver una de las vitrinas que recoge dos donaciones muy interesantes de Díaz de Cerio y José Luis Nagore.
Estamos volviendo a bajar escaleras, sí, para a los oyentes. Vamos ahora a la segunda planta.
Esta es la tercera
planta.
En la tercera planta tenemos, como te estoy comentando, estas vitrinas que son muy interesantes, en las que incluimos, por ejemplo, en esta de José Luis Nagore, que es una colección sobre todo de moluscos y de fósiles, mantenemos algunas de las cajas didácticas que él hacía, porque son curiosas, y también de los cuadernos.
Maletillas de metacrilato, donde se observa como son transparentes todos los ejemplares.
Todos los ejemplares de fósiles que él tenía de moluscos, ¿no? Y luego lo que es también muy curioso son sus cuadernos, ¿no? Sus cuadernos donde, como tú comentabas, él dibuja a plumilla estos fósiles y luego escribe comentarios con una letra muy de caligrafía, muy, muy bonita, y realmente también es una pieza muy curiosa, ¿no? Guardar también los cuadernos de aquella gente que coleccionaba y que lo iba explicando, ¿no? Y en esta otra que tenemos aquí, de Díaz de Cerio, pues también es una de mis preferidas porque son sobre todo insectos tropicales, ¿no? Y estamos viendo pues unas mariposas y unos insectos de unos tamaños.
Y unos escarabajos rinocerontes, ¿cómo se llaman? Que parecen rinocerontes, ¿verdad?
Goliat, el escarabajo Goliat, que probablemente tenga más de 15 centímetros, ¿verdad?
Cuando la gente viene, ¿qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué es lo favorito de la gente que viene? Pues de colegios, visitantes externos.
Especialmente lo que a la gente más le llama la atención suelen ser las piezas grandes, los animales grandes, los grandes mamíferos, ¿no? De los cuales tenemos varios en la colección y vamos a recibir este próximo año, pero que no están expuestos aquí en el hexágono, ¿no? Y luego también llama mucho la atención los animales exóticos, digamos. Pues una serpiente varios metros de longitud, ver por ejemplo un armadillo que la gente pues probablemente igual no lo conozca, o los canguros, etcétera, ese tipo de animales como más extraños, más exóticos, ¿no?
Hemos seguido bajando escaleras, estamos creo ya en el -1, estaremos cerca de los sótanos. Me parece que enseñemos a los oyentes de la SER lo que normalmente no se puede ver, los fondos vuestros, donde trabajáis. Sí.
Bien, en esta planta -1 es la colección de conchas y moluscos, la colección del río, y es una de las también muy importante, ¿no? Aquí hay miles de conchas y moluscos de todos los mares y todos los océanos. Probablemente sea la colección de conchas y moluscos más espectacular que hay privada en España, ¿no? De lo cual, de nuevo, tenemos un poquito expuesto en la planta baja, ¿no? Si te parece pertinente, vamos a pasar un poquito a los fondos,
al
Sancta Sanctorum, ¿no? Entonces, aquí sobre todo donde vamos a entrar es en la zona más de investigación, ¿no? Como te digo, el Museo de Ciencias es un museo universitario, ¿no? Un museo que tiene como esos tres pilares, que son la docencia, la investigación y la comunicación de la ciencia, ¿no? El Departamento de Biología Ambiental ha ido aglutinando a lo largo de los años toda la actividad de zoología, de botánica, de ecología, ¿no? Y entonces lo que estamos visitando ahora es, pues eso, el departamento
donde una zona de despachos, ordenadores, material que desconozco.
Ordenadores, microscopios, etcétera. También tenemos cantidad de archivadores, ¿no? Muchos de estos archivadores lo que contienen también es la información de las piezas del museo. En el museo, casi todo el museo está digitalizado, de manera que tú verás siempre un código, ¿no? De manera que tú vas a un archivo informático, ahí tienes toda la información de esa pieza, ¿no? En el museo, además, se hace investigación porque algunas de las piezas del museo son lo que se llaman especies series tipo. Una serie tipo es cuando tú descubres una especie animal o vegetal, obligatoriamente tienes que depositarla en un depósito de referencia. Y esos son los propios museos de ciencias naturales, ¿no? Aquí hay 300 y pico series tipo, es decir, 300 y pico especies que se han descrito por primera vez para la ciencia en la investigación que se hace en el departamento. Si te parece, seguimos ya hacia los depósitos de donde guardamos, digamos, las colecciones de investigación, ¿vale? Las donaciones, ¿no?, que es lo que sobre todo tenemos aquí expuesto en el hexágono, son donaciones privadas, ¿no?, que hemos ido hablando de la colección de Lecaroz, la colección del Río, Díaz de Cerio y otras muchas, ¿no? Antonio Biosca, que dona ahora también grandes animales. Son colecciones que a veces a nosotros nos interesan por otras razones, porque sea didáctica, porque tengo valor expositivo o valor científico, ¿no? Y luego están las colecciones de investigación, que son las que genera el propio Departamento de Biología Ambiental con sus tesis doctorales, sus tesis de máster, etcétera, y donde estudian la biodiversidad de Navarra o de otros lugares, ¿no? Y eso, ese material que llevamos aquí acumulando desde hace más de 50 años son las colecciones de investigación, ¿no?, que a veces pueden ser menos espectaculares, menos visibles para el público, pero que tienen un valor científico muy importante. En total, pues llegamos a tener más de 1 millón de registros museísticos, lo cual hace que sea una colección, un patrimonio muy interesante y también muy, que es lo que quiere la universidad, ponerlo al servicio de la sociedad, ¿no?
Pues vamos a verlo. Por lo que me dices, es como un iceberg. La menor parte de vuestros ítems está en exposición y la mayor parte está en el depósito, ¿no?, de investigación.
Efectivamente, ¿no? Yo creo que esto es como en un museo, ¿no? Yo me vas al Museo del Prado, pues igual te exponen dos o tres Picassos, pero tienen muchos más escondidos ahí en los depósitos, ¿no?
Vamos entonces Esto está más allá
de... Está un poquito más lejos, ¿no? Esto es, esto normalmente, esto que te voy a enseñar ahora es...
Yo creo
es
que esta semana no voy a... Me estás llevando además, ¿eh?
A trote.
Acabamos de pasar el túnel, el pasaje aquel instalado que une el edificio de ciencias con este que es el de bibliotecas.
Este es el edificio Castaños y ahora vamos al edificio de bibliotecas, ¿no? Ese pasadizo que hemos pasado se llama el Transiberiano.
Anda.
Sí. ¿Sabes por qué? Pues porque ahí en invierno hace mucho frío, ¿no? Entonces cuando tienes que pasar de un edificio a otro, es bueno, voy a atravesar el Transiberiano, ¿eh? Porque es una especie de túnel acristalado, donde en invierno se suele notar, si vas solo con una batita, ¿verdad? Blanca, se suele notar.
Ahora ya estamos en el edificio de biblioteca.
Ahora estamos ya en el edificio de biblioteca de ciencias, donde en la parte de abajo tenemos los depósitos, ¿no? Que vamos a ver.
Y pues aquí en el exterior que estaba haciendo, en este otro Transiberiano que atravesamos ahora,
sí,
era todo aparcamiento, se ha dejado hacer
cosas, sí, para ir a la esto, biblioteca. Sí, esto ahora, gracias a Dios, hemos cambiado. Es una zona totalmente peatonal y, como ves, también con muchos alumnos en bicicleta, ¿no?
Uh-huh.
Tengo que pedir la llave. Me deja una llave maestra para el depósito, que antes he pasado, tenía la llave, pero ahora no la tengo,
¿verdad?
Esta llave.
Gracias. Nada, es que tengo con la grabadora todo el rato en la mano, para no andarla pasando. Vale. Está pasando una zona de procesos de acceso.
Restringido.
Y bajamos, aquí ya hace más frío,
Bajamos a los depósitos.
Muchas de sótanos, esto de guardar cosas interesantes.
Sí, bueno, en el fondo, además aquí están, por ejemplo, los sótanos también, los fondos de la biblioteca, ¿no? Porque lo que vamos a ver es también una especie de biblioteca, pero biblioteca de piezas de animales y de... O sea, de la misma manera que aquí se guardan los libros, nosotros tenemos aquí nuestra sala.
Llevas una puerta metálica.
Bien.
¿El ruido como de aire que ha dejado de...?
Bueno, porque entramos a un depósito que tiene las condiciones de...
No las llaves.
Estamos en un depósito donde tiene aire a presión negativa y unas condiciones ambientales adecuadas para el mantenimiento de las piezas, ¿no? Presión de aire para que, sobre todo para evitar que entren aquí cualquier bichito, lo que sea, y luego unas condiciones de temperatura y de humedad adecuada, ¿no? Bien, entonces esta primera sala es una sala más de trabajo, de recepción del material, donde se clasifica, se archiva en los archivos informáticos, se ponen etiquetas, etcétera, y donde se prepara todo el material. Y pasamos ya a lo que es la zona más de depósito, que como vemos es pues como el típico depósito de una biblioteca, una serie de... Esto es. El armario metálico donde podemos ir moviendo para abrir los armarios, y en los armarios lo que vamos a ver son pues cientos de cajas, de botes, etcétera, cada uno con su etiqueta, ¿verdad? Aquí estamos viendo la colección de peces, y si te fijas en cada botecito tiene su código de barras, el nombre científico del animal, dónde se cogió, en qué zona, estás en el Cantábrico, esto es en Blanes, etcétera, y una serie de fichas, ¿no? Y si uno va al código, con este código va al archivo, pues puede saber estos animales, quién los cogió, cuándo los cogió, qué características tiene, etcétera.
De botes, de tapers, ¿qué líquido lleva dentro para conservar?
Antes sobre todo se utilizaba vamos a cerrar el armario. Antes sobre todo se utilizaba el formol, ¿no? Pero se ha visto que el formol con el tiempo acaba estropeando las piezas, sobre todo acaba estropeando el DNA, los ácidos nucleicos. Por eso hay ahora todo un trabajo que están haciendo los técnicos de ir pasando todas las muestras de formol a alcohol, que mantiene mucho mejor los ácidos nucleicos. Y esto es interesante porque en un museo, uno dice, bueno, un museo que se puede investigar. O sea, ¿qué investigación se hace en un museo si es un depósito que uno parece que son solo estanterías? Pues aquí hay mucha investigación detrás, ¿no? Date cuenta que el mantener piezas de un museo a lo largo de un espacio de tiempo muy largo, te permite hacer estudios de, por ejemplo, de evolución o de cambio climático, ¿no? Además, las piezas, aunque estén naturalizadas, aunque sean piezas, pues aunque sea piel, sea hueso o sea el propio animal naturalizado, también mantiene los ácidos nucleicos, el DNA, ¿no? De manera que podemos tener un archivo de esos animales, algunos que pueden llegar a estar en peligro de extinción. Es una manera de guardar, como digamos, una copia de seguridad de ese ser vivo, ¿no? Y podemos tener técnicas que hoy en día no conocemos, pero que el día de mañana nos puede dar muchísima información. No digo que vayamos a clonar un dinosaurio, ¿verdad? Pero sí es verdad que hace 20 años no había la secuenciación del DNA. Y hoy en día puedes sacar mucha información, incluso, por ejemplo, ahora de un huesecito, de un neandertal, puedes sacar todo el genoma, ¿no?
Acabas de decir que se puede conocer la evolución del cambio climático a raíz de cosas que se guarden en el museo,
pues mira, hace unos años se publicó un artículo muy interesante que era un mapa temporal de la contaminación ambiental en Navarra, ¿no? A lo largo de cómo había ido la contaminación ambiental en Navarra a lo largo de los últimos 30 años. Y eso se había conseguido porque en el museo se guardan briofitos, musgos que se han recolectado en Navarra durante los últimos 50 años de toda Navarra. El musgo es un animal, es un indicador de contaminación porque acumula la contaminación ambiental, y hoy en día ya tenemos las técnicas analíticas suficientes para poder detectar cantidades minúsculas de esos contaminantes. Habiendo guardado esos briofitos, esos musgos a lo largo de 50 años, tú puedes hacer un mapa de la evolución navarra, de la evolución de la contaminación navarra en los últimos 30 años. Y eso solo es posible si tú tienes guardados y perfectamente clasificados y sabes dónde, quién los ha cogido, dónde los ha cogido, en qué condiciones y en qué época, por ejemplo, este caso de los briofitos.
Claro, porque cuando se guardaron nadie podía imaginar que a través de eso se fuera a poder conocer la evolución de la contaminación, tal como ahora guardamos cosas que en el futuro, como dices, se podrán utilizar para cosas que ahora ni sospechamos.
Claro, en aquella época nadie sospechaba que íbamos a tener las técnicas analíticas tan precisas que hay hoy en día para detectar esos contaminantes, ¿no? Pues es lo mismo, dentro de igual de 50 o de 60 años puede haber técnicas que nos permiten sacar información muy valiosa de evolución, cambio climático, de biodiversidad. Esto también está conectado, digamos, con los datos a nivel internacional, ¿no?
Sabemos aquí donde los fondos escucharán el sonido del aire corriendo, supongo que es lo que mantiene la presión, ¿no?, hacia adecuada.
Sí, es la presión negativa para evitar contaminaciones, etcétera. Mira, ahora vamos a ver en las colecciones que llamamos de investigación, ¿no? Lo que estamos viendo son cajas, en este caso repletas de insectos, de saltamontes, etcétera, que quizá no tienen la vistosidad que tienen las otras cajas que hemos visto expuestas en el hexágono. Estos son colecciones de investigación, y cada una de estas cajas contiene cientos
de cajas de madera, cada una de ellas con un montón de ejemplares.
Efectivamente, que son ejemplares, a veces son de la misma especie, pero que quizá no tienen la vistosidad de las que se han expuesto, pero que te permite hacer muchas veces un estudio, porque te puede interesar no un espécimen, sino voy a utilizar, si quiero hacer un estudio poblacional, voy a coger varias muestras del mismo espécimen a lo largo del tiempo. Y esto es fruto de la investigación de tesis doctorales de estos últimos años, ¿no? Y esto es lo que hace que efectivamente uno pueda entender que podamos tener más de 1 millón de registros museísticos entre las colecciones y las donaciones, ¿no?
Desde fechas del año 70 y pico, con etiquetas escritas a máquina de las de toda la vida,
sí.
Es decir, que esto está coleccionado desde hace muchísimo tiempo.
Sí, llevamos más de 50 años con, de hecho, gran parte de los estudios que se han hecho de biodiversidad en Navarra, los fondos están aquí, son estudios que se han hecho en la propia universidad, ¿no? En este armario, por ejemplo, tenemos cantidad de ácaros, son ya especímenes muy pequeñitos, ¿verdad?
Estos ya casi llegan a tu negociado de la microbiología,
¿vale?
De pequeñitos.
¿Tú? Efectivamente, ves un botecito aquí con varios tubos, y dentro de cada tubo especímenes muy pequeñitos, ¿ves? Y aquí tenemos, por ejemplo, la tesina de ácaros de Maite Azcoaga, ¿no? Bueno, pues aquí está todo el trabajo de investigación de años. De animales, desde animales muy grandes, que puede ser desde una cebra hasta un ácaro pequeñito, pero que te da información, como estamos viendo, de evolución o de cambio climático, etcétera.
Estamos, cuéntanos que
sí,
qué llamativo, envueltos ejemplares en plásticos. ¿Están, sí, qué llevan dentro de plásticos? ¿Aire?
No, algunas de las piezas, cuando están naturalizadas y queremos guardarlas durante mucho tiempo para evitar, como estamos viendo, que se estropeen, se suelen meter en bolsas en las que sustituyes el aire, el oxígeno, por una atmósfera de nitrógeno. De esa manera, al no haber oxígeno, pues también te aseguras que va a haber una preservación de la pieza durante muchísimo más tiempo, ¿no? Porque cualquier ácaro, cualquier bichito que pueda estropear, pues sin oxígeno no va a poder vivir, ¿no? Y aquí lo que tenemos son algunas especies, sobre todo de aves, ¿eh? Un zorro, ¿eh?
Ahora que hablamos de nuevos espacios para exposición, yo no sé si se puede contar mucho, pero creo que hay un proyecto, ¿verdad?, de un museo de ciencias para darle un impulso.
Sí, hombre, se puede contar porque el propio rector en la apertura de curso anunció que era uno de los proyectos de la universidad, ¿no? Entonces, como hemos visto antes, efectivamente en toda esta área de ciencias, bueno, pues hay necesidad de espacios, ¿no? Entonces, hay un proyecto en la universidad de construir nuevos espacios de aulas y de laboratorios para el área de ciencias, y lo que se quiere es que ese nuevo edificio, esa nueva edificación, albergue la sede definitiva del Museo de Ciencias, donde podamos, de alguna manera, mucho más didáctica, mucho más acorde con el siglo XXI, exponer todo este tesoro, que en el fondo es un tesoro que tiene la universidad, exponerlo de manera adecuada, ¿no? Bueno, pues esto es un proyecto que tiene la universidad, por lo menos lo que a nosotros nos gustaría es que en esas nuevas instalaciones, sobre todo, seamos capaces de mostrar también que este museo es un museo que tiene que estar en contacto con la investigación. O sea, no nos interesa un edificio simplemente con unas vitrinas, sino que el visitante, cuando vea el museo, vea también la investigación, vea también a los investigadores trabajando, los laboratorios, vea alumnos, vea una actividad universitaria, porque, y déjame que insista, un museo que es un museo que educa, un museo que investiga y un museo que comunica la ciencia.
Y todo esto, todo lo que hemos hablado, todo lo que estamos viendo, todos los proyectos, ¿para qué? ¿Con qué filosofía? Pues habrá gente que nos escuche y diga, bueno, en realidad eso es inútil, son colecciones, son caprichos de los científicos. ¿Qué filosofía, qué objetivo final tiene todo?
Pues mira, en este momento somos unos 7.500 millones de habitantes en el planeta, y algunos dicen que para el año 2050 podemos llegar a 8.000 millones de habitantes. De esos 8.000 millones de habitantes, el 80% consumimos el 20% de los recursos y producimos el 80% de la basura, de la contaminación, etcétera. Todo esto lo que está creando es un cambio climático, aunque algunos no se lo crean, ¿verdad? Pero hay un cambio climático, hay un cambio de las temperaturas, una acidificación, una desertificación cada vez mayor. Esto genera que el 25% de las especies animales y vegetales estén en peligro de extinción, y lo que es más grave, todavía hay 1.400 millones de personas que pasan hambre y otros tantos millones que no tienen acceso al agua potable, ¿no? Es decir, estamos en unas condiciones que o nos llevamos bien con el planeta o esto se va al garete, ¿vale? Y además es que no hay plan B, no es, oye, ¿cuál? No hay plan B, estamos llegando tarde. Entonces, el mensaje es, oye, la ciencia tiene que estar al servicio de la naturaleza y del ser humano. Y ese servicio de la naturaleza es el cuidado de la casa común. Es decir, tenemos que darnos cuenta que o cuidamos el planeta o esto va en serio, no hay plan B, ¿no? Nuestro motivo con el museo es insistir en esa importancia de la ciencia al servicio de la naturaleza y del ser humano, ¿no? Nuestro lema en el museo, en varios vídeos que hemos hecho, es tierra, belleza, compromiso. Es decir, del estudio de la tierra, de la naturaleza, te das cuenta de la propia belleza que tiene la naturaleza. Algunas de las piezas que hemos visto hoy son realmente espectaculares. Bueno, la naturaleza es belleza, ¿no? Y eso lo que te lleva es al compromiso medioambiental, al compromiso de solidario con el resto, no solo de las personas y de las personas humanas, sino también del planeta, ¿no? El compromiso con el propio planeta, ¿no? El futuro pasa por llevarnos bien con el planeta.
Bueno, esto será una herramienta poderosa, ese proyecto que tenéis entre manos. Vamos a tocar madera, aunque sea fosilizada, vamos a ver que todo sale.
Vamos a tocar madera.
Adelante. Sí. ¿En cuántos años podríamos estar haciendo un nuevo programa desde el nuevo sitio?
Bueno, yo confío que en 2-3 años podamos tener una sede definitiva y podamos mostrar todas estas ideas de manera mucho más espectacular, ¿no? De momento, esto es un proyecto nuevo, como te he comentado, pero un proyecto en el que llevamos trabajando en realidad más de 50 años, ¿no? Yo creo que en este momento es el proyecto más chulo que tiene la universidad entre manos, que además es al final poner a disposición todos esos fondos impresionantes que hemos visto de ciencias naturales, ¿no?
Pues aquí nos hemos parado a hablar de todo este medio de cuernos, de ciervos, de cajas de madera, de frigoríficos con termostatos. Igual, Nacho, nos vamos a tomar un café, porque habrá cafetería.
Pues yo, sí, habrá cafetería, sí, pero yo creo que nos merecemos casi una cerveza más que un café, ¿eh?
Pues mira, oye,
¿eh?
Pues nos vamos a tomar una cerveza.
Muy bien.
Que muchísimas gracias por meternos.
Oye, nos vemos la semana que viene, entonces.
La semana que viene nos veremos, a ver si va a ser difícil mejorar esto.
Bueno, volveremos a nuestros microbios, ¿eh?
Sí.
Volveremos a nuestros microbios. Y bueno, los microbios desde el museo. Yo lo que te propongo para la semana que viene, si te parece bien, es que hablemos de una de las dudas que a veces la gente tiene hoy, nuestros microbios. Estamos llenos de microbios, pero ¿de dónde vienen? Y vamos a ver que nuestras madres tienen mucho que ver en los microbios que tenemos.
¿Heredamos nuestros microbios?
Heredamos nuestros microbios de nuestras madres.
Curioso. Oye, pues nada, así lo dejamos como gancho para la semana que viene. Muchas gracias.
Muy bien, venga, nos vemos. Un abrazo.